Es mucho más pequeña de la que tenía. Bueno, eso, la semana pasada no hubo biblioteca ni nada en todo el país, se cayó. Con lo cual no pudimos ni la clase, pero la vi a los tubos de papel. Estamos refiriendo sin diapositivas. Bueno, como continuación, era modelos de ansiedad, ahora podemos ir más a ansiedad, problemas. Bueno, espero que estéis todos bien. Tiene gracia porque cuando uno ve el contador de qué cuenta en qué, de cuántos habéis ido a la clase, pues aparecéis 6 o 7. Pero cuando uno ve las descargas de esta clase, cuánta gente la descarga, al paso del curso suelen ser unas 150. Pues, un poco. Bueno. Quiere decir que el número de gente que sigue esta clase fuera de horarios altísimo. ¿Vale? Bueno. Y eso hace que la impresión que os quiero decir es que desde un profesor tutor para 6 alumnos, en la práctica puede ser para más de 100, pero para el contador de la MEF, sois 6. Bien. Bueno, vamos a ver entonces el cuadro específico. Recordar, cuando hablamos de fobia, quedaros claramente con la idea de que no estamos hablando de una agonía, sino que ya estamos en la zona clínica, en la zona roja, y le crea malestar de ahí. Entonces, miedo y evitación asociado a situaciones concretas no se produce una condición específica, suele ser más bien automático. Y recordar que incluye varios subtipos: animal, ambiental, por ejemplo, animales, por ejemplo, las tarántulas, ¿no? Sangre e inyección, sangre, reconoces al revés. Es decir, que tú, en lugar de ponerte nervioso, sucede que te puedes marear. Situacional, ¿no? Es contrario. O sea, cuando yo tengo miedo, manténme activo y cuando me voy acostumbrando, baja esa red. Es una característica. El diagnóstico diferencial de la fobia, primero con la agorafobia. Recordar que la agorafobia no solo es el lugar, no solo es el temor a alejarte de un lugar seguro, sino que se entiende que es más, no solo es el temor a estar en un sitio abierto, sino sobre todo se puede entender como alejarte de un sitio seguro. Y ahí puede entrar, segunda cosa, que tiene que ser varias modalidades de sitio. Si, por ejemplo, es una fobia a las alturas, nada más, sería una acrofobia, ¿entendéis? Que si es tener a los sitios cerrados, claustrofobia. Pero en la agorafobia tiene que haber varios. Dice, debe haber al menos 2 categorías de situaciones o la aislación colectiva relacionada con la evitación. Por ejemplo, cuando hay un ataque de pánico, o la temor ansiedad hacer separación. Recordar que hemos visto probablemente en psicología del desarrollo. Entonces, hasta el DSM-4-TR se habla de infancia y adolescencia. En el DSM-5 de la psicología también en el adulto. Y es alejarse de figuras de acto. El trastorno de pánico, recordar que el pánico es un ataque distinto a estar muy nervioso. Estar muy nervioso, tengo que ya con mucho dolor de cabeza. Ahora que tengo un ataque de pánico, lo que tengo es un acelerón de ansiedad física que me puede llevar a la sensación de que me va a dar un infarto, de que me voy a ahogar, y la creencia de que me voy a morir, o de que me voy a volver loco, o de despersonalización. Eso sería un ataque de pánico. ¿Vale? El top, recordar que es un cuadro específico que recordar clave. El DSM-5 lo trata del capítulo de trastornos de ansiedad. Lo coloca en otro capítulo, junto también con el trastorno de acumulación. Es irracional, es un cuadro irracional, es decir, que es demasiado sensación de peligro, que además muchas veces la persona se da cuenta de que es excesivo. Antes era obligatorio que la gente se diera cuenta de que es excesivo, ahora no tanto, ¿no? El trastorno postraumático ahora está viendo mucho seguro con las guerras ucranianas, es un cuadro específico donde ha habido una situación traumática, entonces la persona tiene recuerdos, por ejemplo, flashbacks o de lo que pasó, o puede tener también imágenes que justamente está dormido o recuerdos y está despierto, dentro de que también le ha podido cambiar el estado de ánimo general, estar un poco más apagado y más distante. Las fobias suelen iniciarse en general en la infancia y hay algunas que se van, por ejemplo, las de las tormentas se van, ¿no? Otras, ya, perdónale. Otras en cambio, en la gente mayor puede haber fobias a las caídas. Por ejemplo, la gente mayor si se cae y se rompe la cadera, pues muy probablemente eso le va a limitar bastante la vida. O sea, muchas personas mayores saben que conocen de gente que se ha roto la cadera y al mes ha fallecido. Pues puede ver que mora cada parte que tú puedas ver más loco, ¿no? Puede interferir en el funcionamiento psicosocial y reducir la calidad de vida. Entonces, fijaros que es una respuesta automática y puede tener distintas explicaciones. El ejemplo clásico por asociación a evento traumático. Por ejemplo, si yo viniendo aquí tengo que un golpe muy fuerte en el coche, eso puede ocurrir, ¿no? Pero recordar, no todo estímulo se condiciona. Ese es lo que le llamamos en la historia de la psicología la crítica condicionante clásico. Si yo ahora me cojo un plato de chocolate, lo que sea, de comida, y vomito a las 3 horas, no cojo miedo a la comida, cojo miedo a la comida. Por otro lado, no siempre hay evento traumático y no explica la resistencia a la extinción. Entonces, la teoría de la preparación de las fobias dice Seligman, recordar, cuatro principios, las fobias son selectivas. Tú coges la vida a un zapato o a una silla y se ha parado. Y muchas veces has podido caer, ¿no? De una silla de un golpe muy fuerte, pero llega de la adquisición resistentes a la extinción, que bueno, ya sé que el avión no es ningún peligro, sé que es lo más seguro, coño, pero no hacemos el miedo, pero de la palabra entendés. Y desproporcionado ante el peligro, o sea, ante el nivel de costar tres, como si peligro fuera mucho. ¿Vale? Tres teorías dice, las fobias diferen según su papel filogenético. Los sistemas conductuales de las fobias pueden tener origen distinto. Por ejemplo, una fobia a los espacios tiene más, o la fobia a las alturas distinta con la fobia social. Tiene significado evolutivo, realmente te están ayudando, ten cuidado con las arañas, ten cuidado con las alturas, y lo único que es un miedo excesivo. Yo te dije, ojo, ten cuidado que esto, si tú tienes miedo a las arañas o a las serpientes, es más difícil de que te ataque, ¿no? Entonces, me avisa, ¿eh? Y lo que viene a decir es que son miedos que se pueden transmitir de una generación a la siguiente. Esa teoría de la incubación de la ansiedad, la teoría de la ansiedad viene de que no pasa nada, sin embargo, la ansiedad no se va. Yo tengo miedo a montar en coche y me monto en el coche y no se me va. No estoy teniendo accidente, no estoy teniendo eventos traumáticos. Algo está haciendo que se mantenga esa ansiedad. Lo que está haciendo que se mantenga esa ansiedad es que precisamente la aparición de una respuesta condicionada hace como el estímulo incondicional. Es decir, la mera presentación del estímulo condicionado no lleva siempre a la extinción. La presencia de la respuesta condicionada puede seguir al incremento del condicionamiento a la actual respuesta condicionada como respuesta incondicionada. O sea, el fogonazo de ansiedad es muy importante. La exposición, cuanto más larga sea la exposición, mejor. La fobia se incrementa además de eso. El sujeto escapa del estímulo. Tú tienes algo que te da miedo, escapas. En ese momento es muy gratificante, pero el miedo aumenta. Por ejemplo, hoy tengo que dar una sesión, pero no la doy, y qué bien. A última hora se la he pasado a otro, que bien, sí, pero el miedo se aumenta. Dawe dice, la incubación se da por cambios en la población que se sobrevalora. Es un poco sino pues, se tapa. Bueno, eso que punto anterior dice, puede haber varios procesos de aprendizaje, experiencias traumáticas. Yo he tenido una mala experiencia en un coche, en un avión, en una comida. Mecanismos cognitivos, me han contado que la vida es peligroso, me han contado que hablar en público es peligroso, me han contado que estos animales son peligrosos. Y he visto, vicario, cómo la gente se lo pasaba. Entonces, entre lo que me han contado información y vicario, lo que he visto, he cogido miedo. Y luego habrá miedos que serán eliminados los que nacimos con ellos, tienen que estar ahí. Factores cognitivos, dice, modelo de expectativas son clave. De ansiedad y de peligro. El problema de la sensibilidad ante la propia ansiedad es un tema muy importante. Hay personas que le pueden coger miedo a la propia ansiedad. Es decir, si por ejemplo tengo un ataque de pánico, cuando note que el corazón se me acelera o la respiración se me acelera, eso mismo se puede convertir en un estímulo que vaya o tenga asociado ansiedad con él. Luego están las fobias y sensibilidad. Arasco dice que hay fobias que están más relacionadas con el asco que con el miedo. ¿Vale? La zona de pánico en Europa, ¿por qué dice que lo supera? Históricamente, según qué manual cogías, ponía uno secundario del otro. O daba más peso a uno de los dos. El DSM-4TR daba más peso al trastorno de pánico que a con o sin agorafobia. El CIE daba más peso a la agorafobia con o sin trastorno de pánico. Y siempre iba a ser interrelación, es frecuente que se den a la par. Pero el DSM-5 dice, son dos trastornos distintos, cada uno con sus características, que bueno, que se pueden ir a la par, pero no pongo a uno secundario del otro. ¿Vale? En cambio, antes era el trastorno de pánico con o sin agorafobia, y el DSM-5 le daba mucho peso al trastorno de pánico. Pánico dice, ¿qué ley separa el pánico, o sea, ataque espontáneo, de los otros trastornos de ansiedad? ¿Qué significa esto? Trastorno, o sea, ataque de pánico espontáneo es que no te lo esperabas. Mientras que, por ejemplo, yo si mañana estoy cogiendo un avión y me da miedo, ya pensando, ya sé que es relacionado o con hablar en público o con estar con personas, todos son planes. ¿Qué sucede cuando tengo una ataque de pánico? Una ataque de pánico recuerda bastante a no tanto llevar todo el día muy nervioso, sino a un acelerón físico que hace que el corazón se me acelere mucho, se me acelere mucho la respiración, se me acelere mucho la quitarle, etcétera, y muchas veces acabe en urgencias pensando que estoy teniendo un problema físico grave. Y unido a pensamientos como, creo que me voy a morir, creo que me voy a volver loco, o desrealización, despersonalización, como que parece que el mundo se me está distanciando, ¿no? ¿Y qué puede suceder? Pues que me lo paso tan mal que asocio situaciones donde me pueda encontrar indefenso, como pues, no vuelvo porque me pueden dar otro. Y puede favorecer que tenga una educación agorafóbica. Entonces, situaciones variadas, yo esté lejos de un punto seguro, me parece unos cuantos imágenes, y aquí el avión, el tren, cojando. Y entonces, el SM5 separa los trastornos de los dos manuales. Entonces, el de pánico es un acceso súbito de miedo o malestar. Es como una montaña rusa que se va acelerando. Es distinto a estar todo el día nervioso. Otra cosa es que todo el día nervioso pueda además tener ataques de pánico. Donde hay cuatro o más tres síntomas de físicos, los miedos a morir, y locura y desorientación. O sea, eso es un trastorno disociativo donde yo tengo la sensación de que se me está distanciando la habitación, lo que estoy percibiendo se me está separando, difuminando. ¿Sí? Y también puede haber otros problemas de ansiedad. Por ejemplo, yo puedo tener una fobia al avión y tener un ataque de pánico en el avión. Puedo tener una fobia social y tener un ataque de pánico al avión. ¿Sí? Por eso algunos trastornos dicen que es el trastorno de pánico. Entonces, el SM5 distingue dos tipos, esperados e inesperados. Lo que pasa es que viene a decir también, ojo, una vez que te ha dado el primero, ya los siguientes no son tan inesperados, es difícil de distinguir. Dice, lo único auténticamente inesperado es el primero. Luego dice, ataque de pánico, síntomas limitados. ¿Qué significa esto? Pues que en lugar de que haya cuatro o más síntomas, que son físicos, taquicardia, ahogo, etc., tienes menos de cuatro, pero es muy intenso, es muy intenso, y te estás pasando francamente. No es que te pongas un poco nervioso. Es que mucha gente que tiene ataque de pánico va a urgencias pensando que le ha pasado algo, un infarto, que tiene algo mental. Entonces dice, el diagnóstico de mayor. Inesperados y recurrentes. Hay que recordar que cuando ha habido uno inesperado ya lo sientes, o bien por condicionamiento, recordar, muy importante, introspectivo, la propia respuesta de ansiedad, que nos da más ansiedad, y por otro lado, las situaciones donde más o menos te ha podido dar, ya te ha actuado de otra manera, ¿no? Ya preves que te den. Y recurrentes. Al menos uno seguido de preocupación por nuevos ataques o consecuencias, y cambió en conducta relacionada con ataques, por ejemplo, evitar hacer esto. El trastorno pánico tiene que haber al menos, para el DSM-5, dos ataques inesperados, porque tú puedes tener ataques de pánico cada vez que te montas en un avión. Eso no es un trastorno pánico, eso es una fobia al avión y tiene una gravedad del especificador que tiene ataques de pánico. ¿Vale? Y esa ansiedad anticipatoria es clave. Y muchas veces la rumiación que hay hasta el siguiente pánico hace de cojas. ¿No? Vale. Diagnóstico de agorafobia. Recordad que ahora a sitios abiertos no es exactamente el temor a un sitio abierto, es otra cosa, es un temor a alejarte de un punto seguro. Por eso puede ser, y tiene que ser varias situaciones, ¿no? Puede ser estar en el metro, puede ser estar en el autobús inglés, puede ser estar en el autobús, puede ser. Es clave esta diferencia. Dice, teme o evita situaciones donde no puede escapar o recibir ayuda si aparecerán síntomas de trastorno de pánico. Y si hay trastorno de pánico y agorafobia, si colocamos lo que hemos puesto a recordar, el DSM-5 ya no le da tanto peso como daba a uno de los dos, lo que son dos. Entonces, diagnóstico diferencial y trastorno de pánico en otros trastornos. Incluso una enfermedad médica puedes tener, ¿no? Y tú dices, pues que tengo una época que tengo que dar muchas charlas en cada uno de los años. La agorafobia, yo puedo tener temor a los sitios altos, agorafobia. Puedo tener temor a los ascensores y tiendas, claustrofobia. Tiene que ver de más de dos tipos, ¿no? Entonces, si viajar en avión, viajar solo, dejar lejos de casa, ¿no? Curso crónico si es un desplazo adecuadamente. La comorbilidad, el trastorno crónico elevado con otros trastornos mentales, por ejemplo la depresión, puede iniciarse antes o después del trastorno comórbido y lo agravaría si después. Y hasta comorbilidad con arritmias, hipertensión, intestino irritable. Y puede ir en más direcciones. Uno, facilitar el desarrollo de la previsibilidad. Si yo tengo un ataque de pánico, puede que coja miedo a, o a lo que si me tengo un ataque de pánico ahora en un avión, o un sitio cerrado, o en una, invita a tener una claustrofobia. Y puede ser al revés, que la claustrofobia haya más y ha favorecido el ataque. ¿Sí? Luego dice, elevados niveles de discapacidad física laboral y mayor incapacidad en trastorno pánico con agorafobia. La etiología del modelo de hiperventilación dice las semejanzas de síntomas en el ataque de pánico a mixtos fisiológicos con el trastorno de hiperventilación. Muchas veces habéis visto que hay gente que al ir a urgencias, con ataque de pánico le han puesto una bolsa. Y lo de la bolsa, el objetivo que tiene es que el aire que vaya respirando tenga un menor contenido, o sea, de oxígeno. ¿Por qué? Otro se cree que cuando uno está nervioso tiende a respirar más. Llega un momento en que ese aire es demasiado rígido, no sé qué, ¿no? Desde el cerebro para que no hace falta que respires tanto. Y sin embargo, tú no tienes la sensación de estar muy bien preparado con suficiente oxígeno. Tienes la sensación de que no puedes respirar y lo que tienes es una sensación de ahogo. Es decir, es todo lo contrario de lo que sucede a lo que te da la sensación. Entonces, la hiperventilación provoca hipocapnia, reducción del CO2 y aumento del pecho sanguíneo que produce sensación de falta de aire, cuando en realidad tienes demasiado oxígeno, eres demasiado rico de parar, que no te falta. El sujeto intenta incrementar la respiración y aumentar la hipocapnia, se produce la pérdida de pánico. ¿Vale? Teoría de alarma de asfixia. Sujetos detectores de asfixia producen alarmas de falta de aire. ¿Vale? El clave es, por ejemplo, tengo conocidos que ahora hay paseos, ¿sabes?, por el hospital, andando, ¿no? Tengo conocidos que les ha dado un infarto antes de los paseos y les decían, bueno, tienes que empezar a andar, vale, me da un poco de miedo, ¿no?, pero tú tranquilo. Lo que hacían era dar vueltas al pabellón de cardiología porque tenían mucha sensación de ansiedad asociada al propio cerebro del corazón y a la señal de un infarto. Entonces se produce un condicionamiento interno a estímulos internos interoceptivos. Entonces, a veces cuando se pierde el corazón, automáticamente se coloca ansiedad asociada. Y una de las cosas que se hace en los centros que se trabajan con ese tipo de trastornos de pánico es acelerarles el corazón y comprobar que no pasa nada. O sea, exposición al propio estímulo, al propio cuerpo acelerado. El estímulo es el propio cuerpo acelerado.
Como para
extinguir
las fobias,
lo mismo. Exacto. Entonces, igual es hacer saltar. No te preocupes, no va a dar. ¿No?
¿Funciona?
Sí. Eso porque se condiciona muy fácilmente. O sea, yo empecé, pues se me iba acelerando el corazón, se me iba respirando la respiración, acelerando y al final acaba muy mal. Condiciona. ¿Sí? ¿Vale? Luego, el modelo cognitivo dice: puede haber interpretaciones catastróficas de las sensaciones corporales. Y va al incremento rápido de la misma. Esto, estoy notando que esto es el camino de mi paso. Y, no, yo diría que, bueno, estaré muy nervioso, pero yo no puedo hacer ejercicio, me puedo relajar y esto va. Si yo creo que, pues que, cuando intento tranquilizarme, cuando me puse más nervioso, me dio muy gorda, pues puedo tener la sensación de que esto de la ansiedad, pues puede hacer que el pánico se haga por su cuenta y me hace sentir mal con ¿vale? Interacción con condiciones positivas, percepción, capacidad de afrontamiento y negativas, capacidad de gravedad del periodo. Hay personas que dicen, bueno, me va a dar aquí algo. Creo que me está dando un impacto, creo que me voy a morir. Hay personas que dicen, me gusta ir bastante acelerado, un poco al límite. Y en el caso de que se me vaya la mano, ya lo manejaré. Y hay personas que toleran muy bien el ataque de pánico. Me acuerdo Costa, que era un tenista y entrenador de la equipo de Gleason, decía que tenía ataques de pánico, pero que bueno, que oye, tomaba, pues manejaba, que no tenía un trastorno de pánico porque entendía que era una persona muy vulnerable al pánico, que le podían aparecer, pero que no dejaba que limitaran su vida. ¿Vale? Sandice, reformular el modelo casi dice, el modelo cognitivo trifactorial incorpora la sensibilidad a la ansiedad que intensifica las sensaciones de pánico. Integra las relaciones entre sensibilidad a la ansiedad, capacidad de afrontamiento, eficacia y el mecanismo circular de pánico. Si yo noto una sensación, me preocupa preocuparme, si acelera el cuerpo, lo que hace que no lo tomas y me preocupa más, entonces la preocupación acelera, ¿vale? La sensibilidad a la ansiedad puede llegar al ataque de pánico de forma directa o indirecta, a través de la combinación de informaciones que yo puedo ansiedad asociada a la parte física o en tremendo pensamiento si ya estoy, ya voy mal, me va a dar. Joder, la verdad yo estuve así, pero ni el control no puedo hacerlo. ¿Vale? El modelo interactivo con todo control y tres elementos, hiperventilación y condicionamiento de sensaciones corporales, evaluación de sensaciones y condicionamiento a señales externas. Yo puedo coger miedo a las situaciones donde tiene ataque de pánico o se parece. Puedo asociar a las propias sensaciones Miedo, ¿eh? ¿Vale? Bueno. De ventilación. Y el objetivo que decíamos es que se pueden convertir en señales de peligro. Hay personas que les encanta estar estresadillas, tomarse unos cafés, no estar un poco el corazón, y eso no lo tienen asociado a un ataque de pánico, sino que les gusta. Y hay personas que esas sensaciones les aterran. Y a nada que notan, ya estoy. Luego está el condicionamiento, las señales externas. Evitar situaciones sociales. Entonces, pues un modelo dice, una situación de estrés puede producir reacciones corporales sin darse a la ventilación, no tiene efecto relevante sobre el individuo, no ser que sean amplificadas en un tiempo de sensibilidad. La autoeficacia ante el pánico, porque ya desarrolló una personalidad y puede darse el funcionamiento íntero, intrasubjetivo, sensaciones internas, intrasubjetivo hacia el exterior. Es que es increíble, pero tú puedes, como dice, ay, 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 ya estoy, pues automático, no te sipas. Pues hay que exponer a la persona a que acelere el corazón, a que respire, incluso a que ventile rápido, y que ventile y compruebe que no pasa nada.
Es principalmente con ese síntoma fisiológico, ¿no? La hiperventilación.
No exactamente. Pero también, por ejemplo, pum, taquicardia. Y luego, por otro lado, la sensación de, o sea, la sensación puede ser de mareo, y luego recuerda estos pensamientos de, creo que me voy a volver rojo, creo que me voy a morir, y luego la sensación de que el ambiente se está diluyendo, la desrealización. Es como que esta habitación se está difuminando, se está alejando, está perdiendo su color, y en cambio, despersonalización se refiere a que tus pensamientos, tus sensaciones, tus conductas se van alejando, se va como difuminando también. El trastorno de ansiedad generalizada, el tema es una trastorno de ansiedad de lo que predomina sobre todo son las preocupaciones. Es muy frecuente gente que va a atención de dermatólogo, al de digestivo, y es un trastorno bastante muy preocupado. ¿Vale? La característica principal del trastorno es una anticipación aprensiva a posibles amenazas futuras, dice, relacionadas con tensión muscular. Así como, por ejemplo, la ataque de pánico, lo que sucede, que vas haciendo, que te vas a quedar ahí, que te vas a ahogar, y sobre todo son sensaciones relacionadas con la tensión muscular, y es como una preocupación dimensional, o sea, un estilo de preocupación, a eso se refiere. ¿Vale? Es decir, pues esto me lo habré hecho bien y mañana sería de tarde a la clase y ahora ves que me saldrá bien y esto me habré entendido y estás todo el día preocupado. Son como personas que viven en tensión, además tienen como muchos puntos. O sea, no es tanto que digas, porque me da miedo montarme en el coche. Llevo una semana previo a montarme en el coche muerto de miedo. No, es si el trabajo me ha salido bien, si me llegan a casa estarán bien los chicos, si me llegarán bien con todo el colegio, si me darán esto, si me entenderé. Es una preocupación variada y que tiene casi todo el día en tensión. Es más como una tensión de estar muscularmente. O sea, no tanto un acelerón de unos minutos de duración que sería propio de la fase de pánico. Por la cara llena de ganas. Es que eres una gente que empieza a trabajar y está en tensión y acaba teniendo muchos problemas de granos, normal.
Esto como que tiene unas distintas situaciones, ¿no? No es a una cosa concreta.
Luego, preocupaciones.
Bueno, pero
preocupaciones
genéricas.
A distintas cosas. Y hay que trabajar mucho, por un lado, a nivel de lo que son preocupaciones, y luego exponerle a las situaciones que le dan. ¿Vale? Entonces dice, ansiedad y preocupación excesivas y crónicas. En esta época me han hecho el trabajo, estoy agobiado y tengo un problema. Se llama un trastorno adaptativo. Esto es, pues, que yo estoy agobiado. De naturaleza incontrolable. O sea, que, bueno, a mí me gusta llevar un remillo, ¿no? Y tener, no, es que veo que me llego, que estoy agobiado, que estoy preocupado. Se asocia a síntomas de tensión mental y ansiosa y los síntomas deben tener significación. Viene un poco de abuso de mucha gente, pero esto es algo más. No depende de tu condición médica, pero por ejemplo, siempre que te dan corticoides, mejor es que, o sea, y de, no, mejor dicho, no depende, hay corticoides, sería un fármaco, o que tomes muchas estimulantes, o que tienes una enfermedad, por ejemplo, que tiene que ver con el, o algo cerebral o algo que presta más daños, ¿no? ¿En qué se diferencia de la fobia social? La fobia social sí que hay una preocupación muy importante, porque los demás tienen una imagen negativa tuya, pero es un tema, el área social. El TOC son pensamientos excesivos. O sea, tengo la sensación de que si no le impiden estar en esa 20 veces, pues sería TOC, ¿no? El trastorno postraumático es ha bombardeado la franja, pues he visto morir a la gente alrededor y entonces ya cambió carácter, pero hasta los meses me los recuerdos de noche, imágenes, por ella empezó a revivir sus efectos dramáticos. ¿Sí? Y frecuente otros trastornos de ansiedad depresivos e interviene de modo significativo en el paciente. O sea, no es, que es un poco obvio, no, es que esto le está causando problemas. Entonces, una preocupación que te hace hipertensión y que te está creando problemas. ¿Vale? Bueno, yo tengo un caso que yo no lo haga. La teología dice, efecto de factores constitucionales, por ejemplo, un alto neuroticismo, creo que explica bastante, una alta preocupación, ¿no? Genéticos y ambientales, ¿no? Que hacen que tengas una vulnerabilidad. Si vives en un entorno, ¿cómo? Pues acaso repasa bien todo, jodín. Porque tal, que hacen, no te fíes, o tal. Se hace vivir como más preocupado y has aprendido que eso es bueno, pero te hace sufrir, ¿no? O eso, si te quieres un poco de crianza, ¿no? Entonces dice, el modelo de aprehensión ansiosa, estás preocupado porque venga algo que puede ir mal. Habría ansiedad anticipatoria, habría elevado afecto negativo. ¿Vale? Sí. La ansiedad anticipatoria tiene el problema de que muchas veces es más intensa la ansiedad antes de la situación que la que tienes en la situación. O sea, ¿qué pasa? ¿Han necesitado algo? ¿Le has escrito algo?
Saliendo.
A veces es que hasta aquí no aparece, ¿eh? Bueno, muchas veces al llegar a la situación la ansiedad no se desaparece, pero mejor, ¿eh? Y elevado afecto negativo, joder, esto ya agobiado, ¿eh? ¿Vale?
Sí, el afecto negativo es lo mismo que el neuroticismo.
El neuroticismo es un rasgo, mejor dicho, una gran dimensión, una de las grandes dimensiones de personalidad. Cuando veíamos los cinco grandes de Kostemarrae, o cuando veíamos los tres grandes de Ising, veíamos cinco o tres, o sea, nos decimos traversiones y hipoticismo. Entonces, es un rasgo de personalidad que además se explica desde un punto de vista biológico. Y es un neuroticismo. ¿Y qué te has preguntado? ¿No?
Es lo mismo que el afecto negativo.
No, afecto negativo se entiende en general, estás viviendo triste, mal, con nervios, incómodo.
¿Y el neuroticismo?
Un rasgo de personalidad.
Sí, pero concretamente, ¿qué?
El neuroticismo frente a la estabilidad emocional es que indica que cuanto más alto, tienes más reacciones de ansiedad, más preocupaciones, ve las cosas peor. Es un rasgo de personalidad que tiene un fuerte componente temperamental, o sea que tú naces con esa predisposición y que tiene que ver todo con el sistema nervioso autonómico. Los primeros chavales que hacen un golpe así, o dan un golpe y están siempre no movidos, que sea el nervioso central, sino nerviosos. Entonces se entiende que es un rasgo de alto neuroticismo. Y eso es un caldo de cultivo para trastornos de ansiedad, que es distinto a lo que es el, ¿qué es dicho otro?
Afecto
negativo es más, en este momento de temporada estoy más apagado, más nervioso, más triste. O sea, recuerda los cinco grandes de Kostemarrae, o los tres de Eisen, o los cuatro, ahora son cinco de Kappel, en general, uno que entienden como rasgo, o sea, central de personalidad es el neuroticismo.
¿Eh? Y hay alguno que sea, son rasgos de personalidad, pero son, hay alguno que sea negativo.
No, no, son dimensiones.
Sí, pero por ejemplo, yo qué sé, es mejor ser tener una dimensión más extrovertida que una más.
No. O sea, esto puedes tener desde un neuroticismo de estabilidad. Pero es una dimensión de 0 a 100.
Sí.
Y entonces, en lo normal, o sea, normal. Es como una curva de Gauss. ¿Sabes?
Vale.
¿Entiendes?
Sí,
entonces, claro, de más Putin, tendrá el neuroticismo 0. Este, vamos, pero es que ahora se ha cargado otro, ¿no? Y ahí, igual. Este no reacciona y es excesivo. Entonces, el tema de cuando es muy alto el neuroticismo, es más fácil que tenga estas formas de ansiedad. ¿Vale? Sí.
Sí.
Vale. El modelo de adaptación emocional basado en preocupación, muchas veces es importante saber que tenemos preocupación, ahora menos de declaración, que tenemos preocupaciones que muchas veces son rumiaciones que te están alejando de preocuparte del tema principal. La preocupación es un proceso de evitación colectiva. El tema de estar se evita en las imágenes generadoras de ansiedad elevada y se reduce la actividad emocional. Imágenes mentales catastrofistas son reemplazadas por preocupaciones menos eficientes. O sea, igual tienes que tomar una decisión que es muy costosa, es muy preocupado por algún comentario que te han hecho. Y no estás hincando el diente en lo que más te preocupa. Eso se refiere. ¿Sí? Entonces, impide el proceso emocional del miedo, el deseo para la extinción y la preocupación reforzada por creencias de que ayuda a resolver el problema. Cuanto más me preocupa, mejor. Primero que no es eso. No haciendo una preocupación es un control absoluto. Segundo que haces, me preocupa especialmente algo, pero de muchas otras, algo secundario. Tengo que tomar la decisión si dejo la UNEF o no, pero estoy venga a dar revueltas al comentario que me ha hecho, no sé quién de la entrada al sol. ¿Vale? Luego, modelo de intolerancia e incertidumbre, la predisposición a reaccionar negativamente a situaciones ambiguas y elevada en persona no sea generalizada, se ve la incertidumbre como estresante o molesta. Y el modelo metacognitivo dice que personas con ansiedad generalizada tienden a preocuparse como medio de afrontamiento al peligro anticipado. Y si las metas de la preocupación se consiguen bajar la ansiedad. ¿No? ¿Vale? Entonces, a veces dice, no. Deja todo porque es secundario, lo importante es, claro, tu cuerpo tiene que descansar. Y a veces, a pesar de muchas vueltas, no resuelves nada. Dice, si te activan creencias sobre la preocupación, esta se ve como peligrosa, ¿no? Pues que eres un agobiado y ser tan preocupado, eso es malo. Entonces, claro, porque encima que tengo un problema, encima lo estoy manejando mal. Bueno, dos formas de preocuparse, por temas habituales, procesos internos y externos, o por la propia preocupación. Es decir, pues que en lugar de encontrar la solución, estoy que no duermo, estoy demasiado preocupado. Entonces, esas creencias negativas se activan por creencias negativas sobre la propia preocupación. Pues que estar, ¿no? Intensifica la ansiedad si se ve preocupación como peligrosa. Es decir, puedo hacer esta idea, ¿no? De que te preocupas en exceso. Y eso, bueno, chicos, más que tienes un problema, más eres un agobiado. Con lo cual, digo, joder, esa preocupación aún me está creando más problemas, ¿no?
Y te preocupas por tu preocupación.
Sí, joder, no me quito el tema de la cabeza, parezco idiota. Entonces, ansiedad generalizada, hay incidencia de preocupaciones tipo, ¿vale? ¿Qué es la ansiedad de separación? Recordad que hasta el DSM-4-TR se entendía que era propio de infancia, pero el DSM-5 incluye también ansiedad de separación en adultos, personas que tienen dificultades para separarse de personas que son importantes para ellos. Y se casa a sus padres, romper con, o sea, dejarse de la novia o de la pareja. ¿Eh? Entonces, es normal, o sea, separación muchas veces indica que el apego o la relación que está teniendo es adecuado, pero a partir de ahí es patológico. Entonces, es miedo excesivo, ansiedad ante la separación de personas ligadas afectivamente, superior a lo que sería. Pero de que quiere estar con su madre, es normal, pero que es que no quiere ir al colegio, pregunta siempre dónde está, pregunta si tiene un accidente, gracias. ¿Sí? Otros síntomas cognitivos, psicosomáticos y conductuales se ponen malos si no están, no sé qué, que realmente son ya unos síntomas excesivos. Dice, tenemos que pensar, dice, clave ansiedad de separación del hogar y de personas vinculadas en ansiedad de separación y en el TAG, hay múltiples amenazas y el trastorno de diferencias. Y en el trastorno de pánico y agorafobia tienes temor a que vuelva a aparecer otro ataque de pánico. Aquí, en cambio, es separarte tú de la persona o que suceda algo que te separe. Un accidente, una catástrofe, o que, ¿sabes? Entonces, a veces los chavales no quieren ir al colegio. Ojalá, es que tiene poder escolar. No, no, es que no quiere separarse de su madre. ¿Eh? Es evitación. En el trastorno de este postraumático es visto un accidente. Pues que ahora lo que están contando de la guerra, por ejemplo, de Hamas, y lo que nos van a contar de Ucrania, es que están viendo burradas. Entonces luego tienen este postraumático en el sentido de que hay recuerdos del trauma, ¿no? ¿Y qué se refiere con el rechazo escolar? Supongo que alguien no va muy bien al colegio, no quiere ir al colegio, sería rechazo escolar. Y aquí no es eso. No es que no quiera ir porque está profesor es un imbécil. Perdón, ¿eh? O me da miedo, o no, no, o me va mal, o me va a suspender. Es que no quiero separarme de mis padres. Además tengo la sensación, cuando voy a separarme, de que voy a vomitar, vomito, me pongo muy nervioso, creo que les va a pasar algo, se van a viajar, creo que van a tener un accidente, etcétera. Va a suceder algo que nos va a separar. La ansiedad de separación. Y claro, puede interferir en el desarrollo social y emocional del niño, ¿no? La etiología de la inhibición conductual y el rasgo de temperamento asociado a ansiedad e inhibición durante la infancia. Mucha gente que tiende, en lugar de a la externalización, a la búsqueda del contacto, al revés. Apego seguro es bueno. O sea, el apego significa que, a veces, yo en psicología del desarrollo, un otro que se llama bullying, donde hay un apego seguro, un contexto, pues el apego seguro o apego inseguro. Si yo noto que tengo una base segura que estoy bien, y a partir de ahí puedo viajar, eso es fantástico. Pero si ese apego es inseguro, o sea, que puede fallar, pues cojo miedo a alejarme. Porque le pueda pasar algo a esa persona y porque el mundo, al final, puede ser en general peligroso. Y a veces cuando hay gente que ha sido criada en instituciones tiene apego inseguro, o a veces tiene un apego desinhibido, es que se van con cualquiera, ¿eh? También, ¿eh? ¿Vale? La etiología a partir de crianza, ¿no? O sea, si yo protejo demasiado, le hago entender que el mundo es peligroso. Si yo controlo demasiado, es peligroso. Padres involucran excesivamente en regulación emocional y toma decisiones del niño. Padres con un trastorno mental y sucesores dramáticos, abuso sexual, accidente. Claro, pues, si tuvimos un leñazo, claro, pues que a mí me atropelló un coche, a los 7 años me atropelló un coche porque fue así, mira, y te lo contaba mi madre, es que cuando recién decidió cruzar, me agarraba mucho a ella. Es lógico, es que me digamos, oye, la mía fue gorda. Pero me refiero que es un accidente, ¿no? Pero, por ejemplo, en ese caso, es más bien ese mensaje, ten cuidado que el mundo es peligroso, cuida, no por el rostro, no. ¿Cómo que pues, si acaso lo haciendo negocio y le pasa algo? Y vas haciendo. O al revés, tú vuelves a tu base segura, que es, desde tus padres, cerca de la relación, no hay cariño, no hay apoyo, no hay seguridad, entonces coges más, ¿verdad? ¿Vale? El mutismo, recordar, el DSM-5 entiende que el trastorno de apego puede hacer también en adultos, cosa que hasta en ese momento no. Gente igual no quiere separarse de su mujer, no quiere separarse de sus padres. El mutismo selectivo tiene que ver con que y se diferencia de los trastornos específicos del desarrollo, el trastorno del desarrollo que puedes tener de hablar, de expresarte o de entender. En el mutismo selectivo tu lenguaje está perfecto. Entiendes, hablas, pero en algunas situaciones sí, otras no. Que tú dices, hablan de en casa con familiares cercanos, pero puede que no con otros familiares y amigos. En situaciones de interacción social, no inicia el diálogo o no responde. Entonces, no es que no sepa hablar, sino que según con quién esté, no habla. Y dice, diferencia entre trastorno de la comunicación, dice, alteraciones del habla que no se limitan a la interacción social. Trastorno del peso, neurodesarrollo, autismo, se refiere a que en el autismo tú tienes ¿cómo te diría? Falta de intención de comunicar. O sea, ya no es que tú con unos hables y con otros te deporte, no es que yo lo que me interesa, no me interesa la gente, no tengo orientación comunicativa, incluso los demás como objeto se refiere a eso. ¿Eh? Y trastornos de la fobia social podría haber de las dos. Podría generarse base indefinido y además, en algunas situaciones, llegar a no hablar. Ya no, ¿vale? La etiología, hay una base genética que puede favorecer que tengas miedo a desconocido, el temperamento, la inhibición conductual, el ambiente más funcionante familiar, estrés, o sea que, pues, ya me quedo tal bronca de pequeño que tiene miedo a ir a ambientes nuevos. Y si ha habido un problema en el habla, recuerda que a todo el desarrollo puede ser retraso al hablar, va a entender. Incluso está incluyendo, ¿no? Y en algunas situaciones lo que decido es hablar, ¿no? Y luego están los debidos a sustancias y a condición médica. Por ejemplo, yo tengo lo que decía, muy típico de los corticoides. Gente que toma corticoides y tiene trastornos de ansiedad. O, por ejemplo, tú puedes decir cierto tipo de medicamentos o de enfermedades que puede producir que uno esté más nervioso. Yo he conocido gente que ha recaído en un trastorno de personalidad, un trastorno porque le dieron corticoides. No es que corticoides le creara el trastorno, sino que le ponía tan nervioso que favoreció una recaída en el otro. ¿Vale? Hasta aquí quieres ahora. Yo creo que vamos bien, ¿no?
Sí.
Tenemos el tema de trastorno de ansiedad generalizada. Mira. Todos. Aquí de luz estamos un poco cortitos, ¿verdad?
Sí, no.
Sí, bueno, mejor, no voy a poder leer, si no.
Sí, lo he hecho. Sí. Creo que la luz porque me da un poco el sueño.
No, y aparte es que hace calor.
Sí, en todo.
Es que no sé a qué temperatura estamos, pero aquí hace bochorno.
Sí, yo creo que es.
Mira. Ah, está en la página. Mira. Un hombre casado de 30 años, propietario de una compañía inversora, tuve ante un trastorno mental porque está al borde de un colapso nervioso. Comenta que siempre ha sido una persona dada a preocuparse por todo. Es la parte cognitiva, siempre preocuparse. Se parece mucho como un rasgo de personalidad. Pero no está al punto de que su vida se vea afectada de una forma tan perturbadora. No obstante, durante el año pasado ha ido experimentando un sentimiento creciente de agitación interna y de estar con los nervios de punta a la parte de ti. Ha sufrido problemas gastrointestinales y diarrea, o sea, estar constantemente nervioso y también ha disminuido su capacidad de concentración. Su esposa le acompaña a la clínica y explica que su marido al acostarse da vueltas y vueltas en la cama. Está muy preocupado, duerme peor, tiene síntomas físicos. Y son esos síntomas como de musculares, gastrointestinales, de la piel, de todo el contexto. Ya es el mayor y único hijo varón de una familia de 4 hermanos y proviene de una familia influyente muy tradicional. Su padre y otros hombres de la familia estudiaron en la universidad. El legado sigue la tradición, pero tenía que sus capacidades académicas no estuviesen a la altura del centro, aunque estaba el 30% de los mejores alumnos de su curso de graduación. Una vez aceptado en esta prestigiosa universidad, de repente la presión de tener que hacerlo todo extremadamente bien. No era por su cuenta brutal. A pesar de experimentar una ansiedad tremenda a la vista de los exámenes, se graduó con buena nota. Mientras estudiaba, por antes su rendimiento bajaría, ¿eh? O sea, es demasiado elevado y ahora bajaría. Mientras estudiaba, empezó a salir con su mujer, que recuerda que solía preocuparse durante días por si había escogido el restaurante correcto para la vida. Se había seleccionado las flores adecuadas o si su coche, que había sido reparado recientemente, no sería estropeado en aquella ocasión. Que son preocupaciones variadas sobre cosas que podrían llegar a suceder. Aunque se preocupaba mucho por si algo iba a salir bien, nunca tuvo dificultad para responder con las chicas. No tenía ninguna fobia social. Y es este avertido. 3 años sin testar evaluación, los padres se pararon en la empresa familiar de una teca de la tierra. Aunque había conseguido poner de nuevo a la parte de la empresa, fue incapaz de controlar el nerviosismo y su tensión. Por lo que se tiene en la cama, pero en el texto, viendo al techo, preocupado por diferentes asuntos, de la empresa, de otros temas, está una tendencia cognitiva que hace además lo va mal, problemas gastrointestinales, problemas de salud. Pensar que el negocio se hunde y no tener un seguro de enfermedad tratamiento de la cirugía de cirugía le preocupa, que produce otros trastornos gástricos. Por este motivo, fue un internista y dijeron que tenía problemas de ansiedad. Sube que además se han entendido, pero la cocaína un par de veces, porque tenía 20 años, pero no le gustó el efecto de lo que usaba. Aquí no es un tema de toxicomanía. ¿Qué diagnóstico? Trastorno. Recordar que el DSM-5 no tiene 5 ejes, pero que cuando tengáis que trabajar el caso, os lo van a pedir. Es hasta el 4PR que se diagnosticaban en 5 ejes, pero ahora no, y esto os lo van a pedir. Y entonces, la ansiedad generalizada de personalidad no es para un nombre muy preocupadizo. No hay una enfermedad, lo que hay problemas conyugales y laborales, a la empresa casi desaparece y el 65 en funcionamiento general. Estos los 5 ejes que en el SM5 han desaparecido, pero que os pueden pedir que penséis de esa manera, uno son trastornos todos menos los de personalidad que van en el 2. 3 y 4 son problemas físicos y estresores, y 5 es un funcionamiento general del 0 al 100, que necesita hacer bastante bien. Entonces, son todos síntomas que dejan síntomas de preocupaciones y síntomas fisiológicos. ¿Vale? Muy bien, ¿queréis preguntar algo más? Me han cambiado la pantalla. Está un poco pequeñita, pero bueno, si estoy escribiendo, a ver. No, a ver. Vale, pues nada, y lo que pasó la semana pasada es que se creó Inteca en toda la UNED, en todo el país.
Yo no pude venir, no sé. Que no pedisteis a las 10 de
la Sí, pero eso que sucedió, eso que se cayó en todo. Tenemos que ir probando a lo largo de la tarde, pues hasta el final, para probar cómo anda.
Sí. Y...
Pues